en la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Buenas noches, estimados oyentes. Nos encontramos una vez más con nuestro programa La Creación en Diálogo, programa producido por la Facultad de Artes y Diseño. Y para esta oportunidad tenemos dos invitados muy especiales. Se trata de Lucas Gilardi y Gustavo Diegues, que conforman un grupo denominado Estudio A77, que trabajan en unas iniciativas reutilizando restos industriales y reciclajes, movilizándolos hacia la vivienda experimental, a la generación de instituciones efímeras y movilizando otras dinámicas sociales en el espacio público y desarrollando acciones de autogestión de espacios culturales. Es decir, una serie de acciones realmente muy pertinentes para el momento, y sus trabajos se han proyectado en distintos lugares del mundo: Buenos Aires, Brasil, Estados Unidos, etc. Bienvenidos, Gustavo y Lucas, a La Creación en Diálogo.
Hola, Javier. Hola, hola. Mucho gusto.
Mucho gracias. Gusto también.
Muy amables, qué bueno tenerlos acá entre nosotros. Yo inicialmente quisiera preguntarles que nos ampliaran un poquito qué son todas estas iniciativas. Realmente dentro de la academia se referencia mucho desde el pasado y sus lógicas, denominaciones, nombres de las carreras, etcétera, remiten a referentes un poco pasados, y todo lo que acabamos de mencionar parecería que está abriendo un sendero justamente más cruzado, un cruce de disciplinas, de saberes, de acciones. Entonces, quisiera preguntarles, a partir de esta presentación, quisiera que nuestros oyentes tuvieran una contextualización un poco mayor de toda esta presentación que se planteó al inicio del programa. ¿Qué es esto de activar dinámicas sociales en el espacio público, desarrollar experiencias de autogestión en espacios culturales, pero sobre todo en un ámbito urbano de vivienda experimental? Y me imagino con algunos matices particularmente novedosos con todo este tema de la pandemia. Sobre eso tendría una pregunta más adelante, pero por ahora quisiera que nos ubicaran un poquito más en estos saberes, en este juego de disciplinas, al parecer mucho más cruzadas de lo que usualmente vemos en el ámbito académico. Entonces, no sé si quieres iniciar, Lucas.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Para nosotros es una alegría poder conversar con ustedes y también seguir la charla en el encuentro que vamos a tener. Nuestro trabajo con Gustavo comienza hace muchos años. Somos compañeros de estudio desde los años 86 más o menos. Fuimos compañeros de carrera toda la vida. Y como Estudio 77 venimos trabajando en estas dinámicas en el espacio público, en la creación de objetos para activar acciones en el espacio público desde hace bastante tiempo, y es una de las cosas que más nos interesan en nuestro trabajo. Lograr conexiones con otras disciplinas, con artistas, con arquitectos, con poetas, nos interesa integrar todos los saberes. Siempre hemos trabajado asociados, y actualmente estamos asociados a otras personas que vienen de otras esferas, y también cruzamos con la arquitectura, y todo eso nos gusta mucho esas combinaciones y sobre todo lograr acciones en espacios públicos. Esto lo venimos haciendo sobre todo desde el año 2001, que hemos, en la famosa crisis que hemos tenido acá en Buenos Aires, y ahí hemos participado en, por ejemplo, un club, una especie de sociedad de artistas, que era una mezcla entre club de trueque, y ahí hemos empezado a tener participación en muchas acciones colectivas. Y eso fue fundante para nuestras acciones futuras. Ahora lo vamos a seguir explicando, pero digamos que ahí es donde parte un poco nuestro gen de lograr participación y creación colectiva.
Pues suena muy sugestivo, no sé si Gustavo quieres añadir algo o empezamos a desarrollar algunos de estos temas.
Sí, en particular me quería apoyar en el nombre del ciclo, esto, la creación en diálogo, porque para nosotros es importante algo. En el último tiempo hemos refinado un concepto que es la práctica de la escucha, entonces tal vez lo que nosotros hacemos es la creación en la escucha. Escuchar, abrir los oídos a las necesidades y las cuestiones que aparecen como oportunidades para intervenir articulando diferentes actores sociales. Entonces, nuestro trabajo a medida que pasó el tiempo, en toda esta definición que vos hacías al comienzo, Javier, tiene que ver con de qué manera la escucha de las diferentes acciones que van apareciendo, de los diferentes actores que van apareciendo, nos permiten desarrollar proyectos. Es una práctica que necesita, como bien decía Lucas, integrarse a la comunidad, integrarse a diferentes disciplinas y trabajar articuladamente. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo sobrepasa la idea de la arquitectura para empezar a movernos en otras iniciativas que tienen que ver con la gestión cultural, articulación con instituciones, con redes ya existentes. Hay mucho diálogo y hay mucha escucha. En ese sentido, me sentía identificado cuando dijeron que este ciclo se llama la creación en diálogo, porque es prácticamente lo que nosotros desarrollamos en todo momento, y hace casi 20 años que estamos con eso.
Gracias, Lucas, Gustavo. Ya entrando un poquito, ustedes participan en una mesa cuyo título es Metaterritorio. Me parece interesante que sondeemos un poquito eso. ¿Qué significa esto de metaterritorio? ¿Qué significado tiene hoy el hábitat? Se me imagino que en un contexto de dinámicas, flujos, movimientos permanentes, que casi que nos invitan a pensar más bien en desterritorializaciones y no tanto en territorios estables, no sé. Entonces, Lucas, ¿qué quisieras darnos algunas pistas para pensar esto de metaterritorio?
Sí, es muy interesante el título de la mesa. Tiene un poco que ver con esto que venimos contando recién con Gustavo. Por ejemplo, en los últimos años estamos logrando conexiones, por ejemplo, entre estudiantes y destinatarios con necesidades en el territorio. Por ejemplo, una biblioteca popular en el barrio de José León Suárez, que hemos contactado con sus fundadores, que son habitantes de ese barrio, y de una manera muy interesante hemos logrado un intercambio en diálogo para poder construir con ellos esa biblioteca, para poder ampliarla, para poder sumarle más lugares, más espacios para que se siga desarrollando. Y todo ese diálogo tiene que ver con el territorio también. Digamos, no es algo que viene impuesto desde arriba, impuesto desde la arquitectura o la disciplina, sino que es algo que se va gestando en relación con los habitantes y con los estudiantes de una universidad, de una facultad que está en ese territorio y que tiene como objetivo conectarse con el territorio. Entonces ahí la obra de arquitectura o la construcción empieza a tener un diálogo con ese entorno. Y eso nos parece interesante como metaterritorio o como metalenguaje, ¿no? Que esa obra esté dando cuenta de lo que está pasando en ese lugar. Y ese diálogo es el que nos interesa rescatar y profundizar y mantener en el tiempo.
Gracias, Lucas. Damos un saludo a Felipe Arturo, que también estará en esta mesa de metaterritorio. Antes de darle la palabra a Felipe, yo quería algo que mencionó antes Gustavo, quisiera conectar este tema de la escucha con el tema del territorio. Da la impresión que el territorio no es lo dado, sino lo construido, casi que construido emocional, simbólicamente, colectivamente. Y en ese sentido es que se habilita la posibilidad de la escucha como la posibilidad de que el otro y lo otro exista. Entonces me parece que la escucha, incluso yo pensaría la escucha casi que como una estrategia casi no de orden científica, sino estética, en tanto que lo estético es una apertura sensible a esos otros mundos de la comunidad, de la colectividad y demás. Que quisiera escucharte un poquito más sobre esa estrategia de la escucha, cómo opera, Gustavo, cómo se facilita esto para que el otro efectivamente exista y exprese sus mundos y sus posibilidades.
Y es un tema, está bien esto, me gusta esto que dijiste de lo estético, porque es un plano, digamos, uno tiene habituada que la estética es visual, ¿no? Uno piensa que la estética es visual, pero la estética también es sonora, y la escucha tiene que ver también con entender los planos de producción, de conocimiento y de contenidos en términos de generar oportunidades para que eso ocurra. Y eso se planifica como se planifica un proyecto. Los momentos de escucha, los momentos de interpretación de esa escucha, los momentos de resonancia de esa escucha, cómo lo que uno escucha lo puede transformar luego en materia, cómo las palabras se transforman en cosas, o cómo los deseos se transforman en materiales concretos. Entonces, en esa situación de resonancia, hay que dejar que el tiempo también transcurra, que el tiempo fluya y darle tiempo a esos momentos. Tener la paciencia suficiente como para que todas las instancias de diálogo y de escucha estén agotadas, para que todo el mundo esté de acuerdo e identificado con el plan de acción o con lo que se va a realizar. En algún caso, antes mencionabas la idea de lo virtual y la cuestión de la pandemia, cómo atraviesa todo esto, y ha sido como una especie de pausa también y construir y aprender a trabajar a la distancia y a moverse en la distancia. En ese caso, las palabras y las escuchas han sido mucho más fructíferas y más fértiles que las materializaciones. Y hemos tenido que tener la paciencia suficiente como para que sacarle provecho a eso, de que haya florecido algún tipo de otras ideas y que nos hayan dado oportunidad de atravesar nuevas posibilidades para el futuro. Un poco creo que este plano estético que le estás poniendo a la práctica de la escucha me parece que es lo más exacto como se la podría definir.
Gracias, Gustavo. A propósito de, ya que recalcas lo del plano estético, quisiera dar la palabra a Felipe Arturo, quien es artista y también está en esta mesa sobre metaterritorio. Yo quisiera preguntarle a Felipe acerca de algunos de esa noción de metaterritorio desde sus prácticas artísticas, cómo articular esta noción de práctica artística con esta noción de metaterritorio. Y bienvenido, Felipe.
Muchas gracias. Bueno, saludo a todos los hablantes en esta conversación. Digamos, en un momento de mi vida y de mis procesos artísticos, pues tuve como una gran pregunta sobre los procesos coloniales, ¿cierto? Y la manera como nuestra cultura contemporánea está basada en una serie de etapas históricas que asumimos como, digamos, superadas, pero que siguen como insistiendo desde el pasado en nuestro presente. Y en esa búsqueda, pues encontré una especie de materialidad ligada al territorio, pero no solo al territorio, sino estrechamente vinculada a la cultura. Y estas materialidades muchas veces son materialidades transculturales, ¿cierto? Y que han migrado pues, a lo largo de los siglos. Me refiero, por supuesto, a economías extractivas sobre las cuales pues, estuvo posibilitado en gran medida el proyecto colonial en América y que aún hoy en día siguen como invadiendo nuestra cotidianidad y también la manera como económicamente estamos vinculados, ¿cierto? En este continente y bueno, es, digamos, a través de esas economías estrechamente vinculados con otros lugares. Entonces, especialmente hice un trabajo, digamos, muy profundo de muchos años sobre la historia del caucho en la Amazonía y cómo esta persecución por este material precioso no solo posibilitó la revolución industrial en Europa y Norteamérica, sino también el establecimiento de grandes ciudades en la Amazonía, que hoy son algunas de ellas ciudades de millones de personas, pero que hace tan solo 200 años eran poblados de 100, 200, 300 personas. Entonces, bueno, en esa búsqueda realicé un viaje por este territorio amazónico en Colombia, en Perú y en Brasil, y a partir de los encuentros con cómo esos poblados contemporáneos venían siendo transformados del siglo XIX, pude explorar una práctica artística soportada como en esos desplazamientos en el territorio. Y más recientemente, continuando como con esta investigación sobre, digamos, territorio y materialidades y economía, por supuesto, hice un recorrido a la inversa desde Etiopía hasta Colombia, digamos, siguiendo la trayectoria de la planta del café, que pues es una planta africana, pero que, digamos, se ha insertado pues, en nuestra cultura, sobre todo en el Caribe, Centroamérica y algunos países de Sudamérica, como una planta vital, ¿cierto? Y con la que todos tenemos una relación cotidiana, pero que muchas veces olvidamos que estamos, cuando consumimos el café, estamos consumiendo pues, una historia de migración de mil años. Entonces, bueno, esa es una aproximación muy corta a una práctica artística relacionada con investigaciones de transculturalidad y eso que podríamos llamar metaterritorio.
Gracias, Felipe. Yo ligando lo que veníamos hablando con esto, se me ocurre ahora preguntar, frente a esa postura un poco colonizadora de imponer un territorio, unos modos de habitar el mismo territorio, de darle sentido al territorio, me pregunto por algunas prácticas, me imagino que también Gustavo y Lucas nos pueden ampliar esto, algunas prácticas sobre nuevos modos de habitar los territorios y qué lugar y sentido tienen ahí las comunidades para plantearlos. Ciertamente ya han planteado algunas estrategias de acción, de encuentro, pero no sé si quieran referirse a algún caso en particular que nos hagan como captar más nítidamente cómo serían estos modos de habitar los territorios desde y con las comunidades.
Bueno, en un trabajo que estamos terminando en este momento en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, nos ha pasado algo muy interesante en relación a esto del extractivismo que contaba Felipe. Es una zona con grandes bosques de eucalipto. El eucalipto es un árbol que viene de Australia originalmente y se ha expandido por todo el mundo para producir madera. En Concordia, en esta zona, hay grandes bosques de eucalipto, enormes cantidades, y casualmente no hay gran construcción de madera en la zona. Y se nos hizo muy complicado conseguir esa misma madera, porque es, digamos, es todo va hacia Buenos Aires, hacia el puerto, y se va al exterior. Y eso es una paradoja muy increíble, que hay una cantidad enorme de madera y está todo vendido, y no se puede conseguir, y los propios habitantes de la zona no construyen en madera. Eso fue como una cosa increíble que nos pasó.
Sí, yo quiero enlazar esto que dice Lucas con la pregunta esta de Javier, que es, ¿cuál es la dificultad para producir dinámicas sociales virtuosas respecto a los recursos que cada comunidad puede proveerse para construir su hábitat? ¿Y de qué manera las pequeñas comunidades pueden incidir en estos grandes despliegues que imponen la puja capitalista, digamos, en términos de producción de mercancía y cómo se extrae esa mercancía? ¿Y cómo el ambiente tiene cierto nivel de conciencia por parte de la comunidad en términos de cómo equilibrar esas tensiones y esas fuerzas? Nos hemos encontrado con una comunidad muy, muy noble en ese sentido, tratando de reinventar la forma de alimentarse, pero reinventarla tomando a lo que tiene al alcance de su mano para alimentarse, las plantas nativas, las silvestres, las que tienen al alcance de su mano, y reconocer que en ellas hay un valor intrínseco con la alimentación, que no está en el cultivo intensivo ni en el cultivo hecho a gran escala. En ese sentido, nos encontramos con ese doble aprendizaje, ¿no? En el último, nosotros contamos en el encuentro que tenemos, esa doble paradoja que creo que se liga un poco con lo que Felipe estaba contando también. Y las posibilidades de que las comunidades sean conscientes para tensionar esos grandes flujos y esas grandes tensiones.
Sí, me parece interesante también pensar, no sé qué opine cualquiera de los tres, esta noción de comunidad también me parece interesante, de alguna manera fecundarla, en tanto que la comunidad no está tampoco dada, ¿no? Lo común de pronto es algo que hay que también que construir a partir de algún problema, una pasión común, unas iniciativas que permitan articular algunas iniciativas que de pronto están atomizadas. No sé qué piensan en eso. En particular, nosotros tenemos aquí una maestría en creación artística cuyo uno de los destinos es justamente el trabajo con lo colectivo, lo comunitario, pero uno evidentemente sospecha que eso también es algo a crear la comunidad. No sé qué piensan al respecto.
Y muy rápidamente, es curioso cómo en nuestra historia, estas materialidades territoriales, llamémoslas así, o migrantes en el territorio han creado alrededor suyo también un sentido de comunidad y de cultura alrededor de ellas, ¿cierto? Entonces, pues no conozco el caso de los eucaliptales, pero estoy seguro que probablemente alrededor de esos árboles se ha construido una comunidad a partir de un conocimiento material. Y eso es bellísimo, digamos, es bello cómo a partir del hacer algo se construye una comunidad que muchas veces depende más de lógicas externas, globales, etcétera. Y pues yo creo que una posible camino para este continente es darle la vuelta a esas lógicas externas, pero manteniendo ese sentido de comunidad a partir de, en este caso, una planta, ¿no?
Pues muchas gracias A todos, Gustavo, Lucas, Felipe, Arturo, como ven, el tema queda prácticamente solo enunciado. Quedamos en el umbral de los problemas. Creo que estos van a ser unos asuntos que nos van a ocupar seguramente en los próximos meses y años. Entonces, pues muchas gracias por visitarnos a la Creación en Diálogo, programa de la Facultad de Artes y Diseño, y hasta otra oportunidad.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Un saludo grande.
En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.